Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo.
Eso es, aquí estamos con muchas cosas que te van a interesar. Por ejemplo, vamos a comernos el mundo con Javier Peña, el chef Peña. Y Beatriz Luengo nos trae su nuevo disco, Cuerpo y Alma.
Pues ya sabes, si quieres disfrutar, sentarte a la mesa de Oído Cocina, aquí invitamos a todo el mundo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una vez un cliente definió su cocina como canalla, y es que le gusta mezclar lo clásico con toques rompedores que proceden de otros países. Su afán viajero la ha llevado también a ser el presentador de un programa muy a su medida, Comerse el Mundo, donde le hemos visto recorrer 10 países diferentes.
Le conocimos a través de Top Chef y aquellos resúmenes en que su sonrisa brillaba con un clink, pero detrás de su sonrisa hay un chef con una formación sólida que ha recorrido mucha cocina empezando desde abajo. Hoy su cocina canalla se divide entre el clasicismo de Taberna La Candela y lo innovador de Sibaritas Club junto al Museo de la Ciencia en Valladolid. Peña, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con vosotros.
Bueno, hemos puesto a la mesa.
El
hule, si te das cuenta, es el favorito que teníamos.
Está estupenda la mesa.
Nos ha faltado este del mapa de España que todos hemos
visto. Del mundo, del mundo.
Ah, del mundo. Del mundo, sí. Ese, bueno, había, pero también había uno con el mapa de España en el medio y luego el mundo alrededor.
Creo que ha cambiado.
Ha cambiado un poquito, sí. Bueno, todo ha cambiado. Creo que la pasión por los viajes precisamente lo que te ha llevado a ser el presentador de Comerse el Mundo. Alguien me ha chivado por ahí, que alguien te leyó por ahí, que me encantaría recorrer el mundo por ahí.
Exactamente, sí, sí fue, ¿no? Así. Y además viene un poquito dado de aquel programa que era Top Chef, en el que a mí se me ocurre decir aquello de me encantaría grabar un documental alrededor del mundo, sí. Y alguien lo escuchó. Y bueno, pues ahí estoy pues recorriendo el mundo y haciendo el documental.
¿A qué te huele la ropa después de tanto viaje? Esa ropa que todo el mundo
lleva. Madre mía, normalmente a humedad.
Y de sabores gastronómicos, de especias y cosas así.
Sí, no, también, porque además tengo, bueno, pues ese... como los abuelos, ¿no? Que cuando iban a alguna ciudad siempre paraban en el sitio para comprar queso, jamón o el producto típico del lugar. A mí me pasa. Cada vez que voy a un país, la verdad que siempre me termino llevando algo.
¿Has traído ají?
He traído ají, he traído un montón de especias, he traído, bueno, de todo. También alguna botellita de algún alcohol, sí, del país, que suele ser muy habitual, pero siempre traigo algo.
¿Qué países has recorrido? Háznos así un breve...
Bueno, pues en esta temporada hemos hecho 10 países y nos hemos centrado un poco en América Latina. Hicimos México, Colombia, Perú, Bolivia, Cuba. Y luego también hicimos un poco la parte mediterránea, ¿no? Queríamos ver un poco esa pues de dónde venimos, ¿no? Sí. Venimos un poquito de esta zona mediterránea. Hicimos Jordania, Sicilia, Turquía, Marruecos. Creo que me falta alguno. No sé por dónde... Pero ya son 10 países, al final me hace un poco lío en la cabeza.
Y de todos estos países, ¿cuál ha sido el que su cocina te ha llamado más la atención?
Hombre, de todos te llevas algo, ¿no? Pero quizás Bolivia es una de las grandes desconocidas. Me alucino. Desde el altiplano hasta...
¿Qué producto?
Bueno, por supuesto la papa. Tienen pues más de 4.000 variedades de papa, ¿no? Pero luego tienen pues unas hierbas aromáticas que quizás aquí en España todavía no conocemos demasiado y que te inundan, ¿no? O sea, te llega ese retronasal que te deja todo loco. Y para un cocinero eso es fascinante.
Es tremendo, ¿no? O sea, sí. Como tremendo es también llegar a Perú y sorprender a los propios peruanos.
Peña, ¿qué tal?
Muy bien, María.
Sorprendiéndonos. Pero sí, está buenísimo.
Notáis ese sabor a tierra. Sí. Tiene un ingrediente secreto que es el que quiero que me saquéis.
Yo le siento una proteína ahí. Sabe como una piel, algo. Sabor.
Parece pescado, ¿no? Y lo has teñido con la remolacha.
Realmente no. Corazón.
Qué genial.
Sí. Corazón de vaca.
Está buenazo.
Es ahumado, ¿no?
No he hecho nada.
¿Está crudo y punto?
Crudo y punto.
¿Sí? Crudo y punto el corazón, que bueno, allí el anticucho es uno de los platos más conocidos, más característicos, clásicos de allí, ¿no? Entonces, claro, sorprenderles con eso tuvo que ser un punto de decir, bueno, les he sorprendido.
Es lo divertido del programa, ¿no? Que al final yo en 3 o 4 días tengo que elaborar una receta con lo que voy aprendiendo.
Sí.
Es lo divertido y lo complicado, porque yo de verdad hay veces que no duermo. y en Perú era, pues bueno, el reto era mayúsculo, porque estás en un país en el que la gastronomía es, bueno,
top.
Es muy top. Es, ¿no? Además, sí, visitamos unos restaurantes muy top y, claro, no podía fallar. Tengo que decir que en Perú dormí muy poquito, ¿eh? Hasta que di con lo que quería hacer.
Pero por la comida.
Sí, bueno, también hay días que me voy a la cama que digo, madre mía, digo, si es que es imposible.
Estaba pensando, digo, que todos siempre nos dicen, dibuja un corazón, y tú dibujas pues este tipo de corazón que es romántico, le pones, sí, una flechita de cupido y tal. Dicen, dibuja un corazón y dibujas un corazón de vaca.
Sí, bueno, además es que soy muy de dibujar en las recetas, me gusta dejarlo muy, 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 muy plasmado todo lo que quiero hacer para que luego no se me olvide nada, y más en cuando estás grabando. Porque es que si no, quedas muy mal, ¿no? Quedas muy mal. Pero sí, hay que dibujar.
¿Cuánto pesa un corazón de vaca? ¿O
pues depende un poco de la vaca, pero los tienes desde 2 kilos a 5 o 6 kilos. Yo, de hecho, hay muchas recetas que elaboro en el programa que luego estoy elaborando en Sibaritas, y esta es uno.
No digo
este
porque si se te enamora una vaca de ti con ese corazón.
Bueno, por lo menos te da leche para una temporada.
Y te pone los cuernos.
Madre mía. Bueno, creo que el programa ha sido un éxito y ha sido visto en muchos países porque se ha emitido en Televisión Española a través del canal internacional. ¿Te conocen ya en los países cuando vas por ahí?
Sí. Y sí, es, ¿no?, muy divertido. Mira, sí, este, ¿no?, año me he ido de vacaciones a Venezuela.
A Venezuela.
Y nada más bajar del aeropuerto, me dice un personaje que estaba allí, me dice, ¿usted es el chef?
El chef.
Y digo, ostras, digo, estoy en Venezuela. Y en Venezuela veis muchísimo la tele española. Y me sorprendí muchísimo. Sí, que es verdad que además en las redes sociales, yo creo que todos los países donde hemos pasado me han agradecido que hubiéramos estado allí y que mostráramos el país de una forma diferente, ¿no? Pues países, claro, como México, Colombia, Bolivia, por supuesto. Pues, Bolivia se hizo eco hasta Evo Morales de que estuvimos por allí,
sí,
y mandó un tuit dando las gracias por mostrar su país de una forma diferente, ¿no?
Claro.
¿Qué recuerdos conservas de Top Chef?
Uf, de Top Chef lo único que tengo son buenas palabras, de verdad, porque fue para mí como un campamento de cocineros, donde estamos ahí metidos todos los cocineros, cada uno con un estilo diferente y del que aprendes de cada concursante, ¿no?
Pero se aprende, ¿verdad?, en este tipo de programas, sí, se aprende.
Se aprende porque estás todo el día hablando de cocina. Al final, cada uno ve la cocina de una forma, tiene su estilo, su sello. Hablabas de cocina canalla, ¿no? Pues cada uno tenía ese sello personal y de todo se aprende. ¿Es una competición? Sí. Yo siempre lo he visto, la competición, desde el punto de vista del rugby, ¿no? Siempre me ha gustado verlo así, ¿no? De, tenemos una competición, pero luego nos vamos a tomar una cerveza tuya.
Hay un tercer tiempo.
Hay un tercer tiempo. Yo, por lo menos, lo trataba de hacer. Había gente que lo llevaba a otros extremos, pero yo, en este caso...
Igual que después de misa.
Exacto.
A tomar la cañita.
Después de misa se va a tomar el vermú.
Bueno, vamos a recordar nosotros el momento, quizá no el mejor, pero vamos a recordar un momento, venga.
Yo, después de 12 semanas, tengo la sensación... Y permíteme el juego de palabras, de que el primer día vino una peña y se va una montaña.
Habéis hecho algo aquí que tenía olvidado, que era el volver a ilusionarme de la cocina, porque quizás estaba un poquito... Esto que está quemado, ¿no? Y todo este paso durante el programa ha sido una inyección de ganas de volver a hacer cosas, de tener ideas, de desarrollar todo esto que he visto aquí. Yo creo que es una de las mejores cosas que me puede decir. Hemos visto una evolución, ha sido mejorando, que es lo que quiere cualquier persona, ¿no? Seguir mejorando.
Pues ese no era quizá el mejor momento, pero sí emocionante, ¿verdad?
Joder, se me ha puesto los pelos de punta.
Los traías así,
¿eh? Alberto Chicote, Susi Díaz, Yayo Laporta, ¿cómo fue esa relación?
Realmente con ellos no tienes relación durante, claro, el programa. Claro. Está prohibidísimo hablar con el jurado. Pero sí que es verdad que luego después hay una muy buena relación. Alberto es un crack. Claro. Además, nos une el rugby. Este invierno hemos estado viendo los partidos de la selección aquí en Madrid, quedábamos a tomar una cervecita,
ajá,
sí, y ver el rugby. Y bueno, pues que te digan tres grandes que han visto una evolución, que has crecido y demás, pues...
Pues
te llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito.
Oye, ¿y qué prefieres? ¿Un programa como Top Chef o Masterchef o uno como Comerse el Mundo o el de Arguiñano, por ejemplo?
Bueno,
de Arguiñano sobre todo, ¿no?
Top Chef, yo caigo en Top Chef de milagro, o sea, no lo tenía planteado y tengo que decir que no volvería a un concurso.
Vale.
El estado de nervios que te provoca y de tensión es fuertísimo. Y de hecho, 2 meses después de haber terminado el programa, yo todavía estaba un poco oído, ¿eh? pero prefiero mucho más Comerse el Mundo. Comerse el Mundo quizás es el programa, como bien decías antes, hecho a mi medida. A mí me sueltan, soy un disfrutón, así que...
¿Un disfrutón? No utilizamos esa palabra. Nosotros somos dos disfrutones. Sí, por eso empezamos este recorrido también.
Totalmente. Bueno, creo que tu afición por la comida viene de tu abuela, ¿no? Como otros grandes chefs que han pasado por el programa, que también hemos hablado de este tema. ¿Qué te sorprendía de su cocina? ¿Qué recuerdos tienes, ¿no? de esa cocina de abuela, de estar ahí entre las cacerolas y decir, esto lo quiero hacer yo?
Yo lo que más recuerdo de la cocina de mi abuela y de mi abuelo, porque mi abuelo también era muy, muy, muy cocinillas, uh-huh, sobre todo es la radio.
Sí.
Era escuchar la radio a primera hora de la mañana y empezar a oler, ¿no? Ese olor a pimentón, a laurel, que eran los guisos, es lo que más recuerdo. Y luego que además, con cuatro cositas, porque bueno, yo vengo de una familia humilde, con cuatro cositas hacían unos platos de la leche.
Sí.
Es que las patatitas con siempre era un recurso muy, bueno, pues muy
patatitas
rápido.
Patatitas con
lo que hubiera, con lo que hubiera, ¿no? Sí. Luego ya con pimentón, con laurel y con cuatro cositas, y por supuesto el sofrito, ese ajo, cebolla y tomate que al final me lo he tenido que tatuar. Literalmente en el brazo, pues sí, bueno, es la base de esa cocina, ¿no? De esa cocina.
Sí, y el otro, y el otro de los habéis visto una raspa por ahí. ¿Eso qué pasa? Sí. ¿Que creéis que no había tanta necesidad?
Pues es que tengo una historia muy curiosa con los tatuajes, que yo con cada viaje me hacía un tatuaje. Vale. Y bueno, pues...
Menos mal que acaba el programa.
Con Comerse el Mundo decidí no hacérmelos y me hice uno, ¿no? Y me puse un porrón, que es muy español, y sí, pues, un porrón de países.
Oye, estabas diciendo algo, fíjate, de tu abuela, de esa cocina, cuando te preguntaba, Urbano. Y claro, estábamos hablando de unos guisos muy tradicionales, guisos que yo creo que nos ha ocurrido a todos los que tenemos ya una cierta edad, que sobre todo era nuestra madre la que guisaba en casa, las abuelas, que se hacían a lo largo de la mañana, ¿no? Que se hacían, o por la tarde se preparaba para el siguiente día, por eso que decían que de un día para otro que reposar le venía bien. ¿Cómo es hacer cocina de vanguardia en una ciudad como Valladolid, en la que no se perdonan los atentados contra lo clásico?
Joder, pues es que lo has dado ahí, lo has clavado. Es muy complicado. Tienes que unir esas dos cositas, ¿no? La cocina tradicional con toques innovadores. Tampoco pasarse. Uh-huh. Valladolid no es Madrid. Hoy, este fin de semana, tenía una pareja de Madrid que me decía, es difícil encontrar un sitio como Sibaritas en Valladolid. Dice, enhorabuena porque has arriesgado, ¿no? Pero... los sabores, la tradición, se notan en los platos, ¿no? Están ahí, claro, están ahí. Sí, y es que es parte de yo, los tres pilares que llevo en mi gastronomía es ese, ¿no? La tradición, un poco la innovación y, por supuesto, los sabores de otros.
Yo cuando voy a Valladolid, vino, que siempre el vino de la
por
tierra
supuesto
es buenísimo, e innovo echándole casera.
Buen vino. Madre mía, te tiene que mirar.
No, estas dos cicatrices que tengo aquí.
Sí, hablando de Valladolid, pues es una tierra con tradición de vino, hay varias denominaciones de origen, aparte de Ribera de Duero, la gente pues sabe que está Rueda, está Cigal, está... O sea, allí hay mucho... El vino es casi religión allí en Valladolid.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cómo harías un maridaje un poco arriesgado ahí en Valladolid? O sea, que...
¿Un maridaje arriesgado?
Sí.
Mira, nosotros además... Yo no tengo riberitis, ¿eh? Ojo, que no, y que no se me malinterprete. En Ribera se hacen muy buenos vinos, pero no todos los vinos de Ribera pegan con muchos platos. Entonces, muchas veces hay que tirar por otras,
claro,
regiones, incluso pues bueno, por otras denominaciones. En Valladolid tenemos cinco denominaciones. Entonces, se puede hacer un menú de degustación prácticamente con cualquiera de ellas. Ajá. ¿Innovar en maridajes? Depende del producto que vayas a utilizar. Y es que además, cada vez los vinos que se están haciendo ahora son más personales y hay que degustarlos bien para poder hacer un maridaje. Porque cada vez que ahora, bueno, pues los grandes gurús del vino se ponen a hacer vino, la verdad que...
Crean cosas
muy, muy particulares y muy personales.
Un bocadillo canalla.
Un bocadillo canalla. Bueno, el pechuguito mañanero. ¿Vale? Que es además con el plato con el que me voy de Top Chef. Esto es un...
Nunca mejor dicho, es el más canalla de todos.
Ese es el más canalla, ¿no? Ese es el que te tomas a altas horas, ¿no? Cuando ya tienes que ir a casa. Y además me voy haciendo un pechuguito mañanero en un programa de televisión, que es que la gente en Valladolid se me daba de risa cuando me decía, ¿cómo te atreviste a hacer algo así? Al final tiras de recursos, ¿no? De lo que tú ves en tu día a día y en lo que vives. Y me tocó hacer pues un pechuguito mañanero. Que es,
¿cómo es? Cuéntalo.
Bueno, pues un pechuguito es pechuga de pollo, pimiento asado, el bacon y muchísima mayonesa ahí que empape, claro, bien después de una larga noche.
Que no falte la mayonesa. Siempre es algo que todos sacamos del frigorífico en esos momentos. Así que.
Es una salsa base.
¿Qué significa para ti cuando escuchas la expresión Oído Cocina, que es el nombre de este programa?
Oído Cocina es, yo creo que, bueno, pues la frase además que me divierte mucho, porque cada vez que me mandan un WhatsApp y tengo que dar, en vez de decir ok, siempre digo Oído Cocina. O sea, yo soy muy de mi oficio, ¿no?
No suena porque lo hacemos también a menudo. Sí.
Y no tanto como Oído Cocina, pero oído es quizás la palabra que más utilizamos.
Se están perdiendo las tradiciones. Sí. ¿Quién más nos dijo hace poco que decía, utilizaba más oído que Oído Cocina?
Sí.
Yo tenía un jefe que me decía, di mierda, pero di algo. Cuando te decía algo, ¿no?
Di algo que te oigamos, claro, efectivamente. Esa es la expresión de hazme saber que te has enterado.
Te has enterado, exacto.
Exactamente. Javier Pérez Peña, un placer charlar contigo. Chef Peña.
Menuda Peña
hemos hecho aquí, que se ha convertido en una montaña, como decía Chicote, grande también, al que tenemos muchas ganas de tener por aquí también. Así que un placer.
Lo mismo, contigo, ¿verdad?
Paisano, que vaya todo muy bien y a ver si hay segunda temporada de Comerse el Mundo.
Tengo que deciros que sí, que va a haber segunda.
Va a haber. Bien.
Oído Cocina.
Oído Cocina.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Sueño que tus latidos se confunden con los míos. Que tus suspiros parecieran mi sonido. Que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos. El dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás. Y te vas.
Todos los artistas a lo largo de su carrera van creciendo, madurando. Se puede comenzar buscando el estilo a seguir. Al comienzo se permiten bandazos, pero una vez que has elegido algo que te caracterice, el fan o seguidor suele percibirte como algo muy suyo. Y si se siente traicionado, te puede decir eso de nadie te quiere como yo te quiero.
Yo reconozco que quien hoy nos visita es más camino que guía. Digo esto porque desde que empecé a seguirla, he podido encontrarla en un montón de músicas, estilos, pero sobre todo en diferentes paradas en la vida que siempre han vuelto a comenzar. Creo que su voz es un paraíso donde acampan los sentimientos dispuestos a levantarse en cada canción. Y por si fuera poco, en su último disco nos ha entregado su cuerpo y alma. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
¡Jo, qué bonito! Me ha emocionado, buenas.
¿En qué se diferencia el cuerpo y el alma?
Hombre, se cuidan de diferente manera y se expresan también de diferente manera, al menos pues en mi caso. Mi cuerpo, pues por toda mi vida en la danza, el hip hop ha sido mi vida desde los 7-8 años que descubrí la música negra a partir de mis clases de baile, pues se expresa de una manera mucho más salir a la calle y comerme el mundo, me siento súper sexy cuando bailo, no sé, me aporta muchas cosas que necesito para compensar mi alma que normalmente suele ser un poco oscura y profunda y triste a veces. No sé, soy muy intensa con los sentimientos.
Claro. Es un disco que se ha guisado de forma lenta, ¿no? 5 años desde tu anterior trabajo y además tiene unos ingredientes muy especiales porque has compartido gran parte de tus temas con artistas de estilos latinos, pero muy distintos. ¿Cómo te has sentido con los emparejamientos?
Pues mira, ha sido todo muy natural. Todas las colaboraciones que hay han sido, pues, de primero, porque admiro mucho los artistas que están, y luego llamada directa. Me gusta mucho, sobre todo en los temas de alma, que hablan de, a veces, la sensación que uno tiene del fracaso o de el no haber cumplido tu propia expectativa. Me gusta mucho sentir que es una conversación hombre-mujer. Creo que en las relaciones, y yo que tengo una relación muy larga con mi chico, creo que no hay culpables. A veces son culpables los factores externos, cada uno estar en una situación diferente de la vida. Entonces me gusta mucho la sensación de conversación donde él se defiende también, no el victimismo siempre de que tú eres el culpable y yo la que sufre. A veces sí uno se siente así, porque hay momentos en los que uno siempre se siente como herido, pero me gusta mucho la sensación de llegar a un punto medio donde podamos encontrarnos y sentir que ninguno de los dos somos culpables. Al menos yo lo necesito en mi vida. En mi relación es una limpieza de mi, es una depuración de mis sentimientos, encontrarme en ese punto donde digo, bueno, ninguno tiene la culpa de esta situación en la que estamos y me ayuda a seguir para adelante.
En el disco hay cubanos, españolas, argentinos, mexicanos, colombianos. ¿Qué convierte la música en un lenguaje universal? ¿Qué hace que una canción pueda provocar los mismos sentimientos a gente de países tan diferentes?
Uy, pues no sé. La verdad es que he tenido la suerte de caminar en mi carrera por muchos sitios, vivir en muchos países. Y, por ejemplo, Latinoamérica me cuesta mucho menos definir qué nos une, pues empezando por un idioma maravilloso. Pero, por ejemplo, en Francia, cuando vivía, mi disco francés, mi disco cantado en español, pero que se editó en Francia, que ha sido mi disco de mayor venta en mi carrera, pues no entendía lo que decía, pero conectaban con, no sé, como con la coquetería de la fusión y creo que con algo así como sentir que estaban escuchando algo que no habían escuchado, o mi propia felicidad que les transmitía en el escenario un sentimiento de que era alguien en su plena desfogue de propuesta. Pues Francia llegó en un momento en mi carrera donde el hecho de que me fuese súper bien a nivel de números y llenar sitios súper grandes fue agua bendita para mi alma. Estaba en un momento donde no creía mucho en mí, entonces, no sé, creo que también conectaron con eso, con la sensación de ver a alguien que disfrutaba mucho ese momento y que lo estaba entendiendo como una bendición, no sé.
¿Qué tal se come en Francia, por cierto?
No como en España, pero muy bien también. Es que como en España no se come en ningún sitio, pero es que esto es un tópico, pero es la verdad, hay que decirlo.
Hablas, Beatriz, del síndrome Luengo. Nos encanta cómo has contado tu historia en una emojigrafía. Lo de conseguir las cosas un poco después de los demás, te refieres con ese síndrome Luengo. ¿Para qué te ha servido? ¿Ha sido un lastre o, por el contrario, crees que te ha beneficiado?
Pues ha sido un lastre durante mucho tiempo hasta que aprendí a reírme de mí misma con esta aparentemente tontería que es emojigrafía, que fue una manera que encontré de contar mi historia. Pues yo creo que desnudándome mucho con el público, a veces los artistas o las personas que nos dedicamos un poco a ser entrevistados o estar en el medio público, tenemos un poco de miedo de contar como lo malo o cuando no hemos brillado mucho, parece que nos hace menos importantes. Y yo no sé si alguna vez llegaré a ser lo suficientemente relevante como para sentarme en una entrevista y decir, soy relevante. No lo sé si alguna vez llegaré a ese punto y si llegara, sí me sentiría. Pero lo que sí creo es que me gustaría, si llegara a ese momento, ser relevante por haber tratado de inspirar a otras personas, porque sin ningún tabú cuento lo malo que me ha pasado y lo bueno, y he encontrado el éxito a veces en discos o en canciones o en momentos donde me he expresado y no han tenido una finalidad comercial muy exitosa, y he encontrado grandes frustraciones en grandes éxitos comerciales de mi vida. Pues no sé, pues por ejemplo, cuento mucho la etapa de Un Paso Adelante como una maravilla para la gente, una maravilla para mí también como evolución, pero las canciones del disco de Upadan pues me generaron un problema para mí porque no me identificaba, entonces no era una sensación de felicidad a pesar de que se vendieron 1,5 millones de discos. Y sin embargo he tenido grandes canciones que la gente no ha conocido, que solamente están ahí humildemente en un vídeo en YouTube que va agarrando visitas poquito a poco, pero que me genera muchísima felicidad por lo que significó para mí sacar eso.
Para que te hagas una idea, nosotros en casa decimos pienso luengo existo. O sea que...
Pero muchas gracias.
Comentas además la cantidad de kilómetros que llevas a tus espaldas de cuerpo y alma, que es tu nuevo disco. ¿Cuál es la canción que la consideras más viajera? ¿Qué tema piensas que podría viajar por todo el mundo sin necesitar pasaporte?
Wow, qué pregunta tan bonita y tan difícil de contestar. Pues no sé si por el mundo, porque sí considero... Y he tenido que cambiar de opinión, ¿eh? Porque yo era de las que pensaba, pues eso, después de Francia, que el idioma no era importante, pero también después de vivir 7 años en Estados Unidos me di cuenta que verdaderamente si no lo entiendes pierdes un 90% de conexión con, o sea, la palabra es todo, ¿no? Alguien te dice una cosa y te puede hacer llorar o reír, si no lo entiendes es difícil que solo con otras cosas te pueda llevar a eso. Entonces, pero sí creo que es una canción que me va a hacer viajar. O sea, temporal en mi carrera que voy a estar cantando, espero que en 20 años, y que podría cantar hace 10, o sea, absolutamente atemporal, que es Ojos de Mandela con Alejandro Sanz. Creo que es una canción de la que me siento súper feliz. Es una canción dura, pero también muy honesta y muy de del corazón.
Yo había elegido también, desde fuera te digo, y eso que las canciones, una vez que los artistas las soltáis, son libres, y quien nos hacemos un poco acopio de ellas, es la canción también que a mí me parecía que era eso, la más viajera quizá también. Es un tema que demuestra que hay canciones que tienen cuerpo y alma, como este disco. Yo lo considero un lamento dirigido hacia Dios, con dudas y con respuestas. No sé si eres creyente, si quieres me lo contestas, si no...
Pues mira, qué bonito que después de escuchar esa canción me preguntes si soy creyente, porque en realidad, pues de eso se trata. Habla de, primero, de personalizar a Dios como una persona física a la que puedes hacerle preguntas. Me parece algo... primero de ser muy creyente, porque en el momento en el que tomas el ejercicio de hacerlo es que piensas que verdaderamente está ahí. Y sí, te contesto que sí, la verdad que soy creyente. Para mí la fe es súper importante en la vida, y vengo además de caminar mucho por Latinoamérica, donde todo el mundo sale por la puerta y dice bendición, y donde todos los artistas cuando se ganan un premio primero le dan gracias a Dios, y de repente llegamos aquí, parece que el tema de Dios es medio que, hasta te diría, politizado.
Y yo fuerte, te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre siempre.
Beatriz, no te conocemos lo suficiente para saber si eres caprichosa o no, pero todos tenemos algo que se nos antoja, ¿no?, de vez en cuando. ¿Qué caprichos tiene Beatriz Luengo?
Pues sí, esa canción de caprichosa es como, como pensar que tú puedes desear una cosa fuertemente y cumplirla. Y mira, la verdad es como el día que la escribí me acuerdo que hice pues como una hora de cinta. Tenía una adrenalina increíble, llegué al estudio y entonces habíamos trabajado un beat el día anterior. Entonces nada más lo puse, dije, voy a escribir una canción que diga soy caprichosa de las que quieren las cosas, o sea, yo quiero que las cosas que deseo me pasen. Y pues mira, disco de oro con esta canción en apenas 2 meses, conseguí cantar también con La Mala Rodríguez, que ha sido toda la vida una mujer muy, o sea, me ha inspirado muchísimo. Creo que hay pocas mujeres en la industria como La Mala, tan vanguardista y tan genuina. Entonces, no sé, creo que muchas cosas se me han dado, y creo que ha sido, pues mira, justo lo ligo a la pregunta anterior, por una cuestión de pensar, quiero que pase, se la voy a mandar, me voy a atrever, todo el mundo, La Mala le dice que no a todo el mundo, y yo, bueno, pues yo se la voy a mandar. Creo que es una canción interesante en cuanto a la que cuenta la fusión, la letra es interesante, y vamos a ver qué pasa. Y me dijo, me gusta, la voy a hacer. Y nada, pues tenemos 16 millones en el dance video solamente, 2 o 3 millones en el video oficial, y pues ya te digo, disco de oro, estoy súper feliz, la verdad.
Vamos con la parte gastronómica. Un capricho que te guste, algo que te guste comer, algo que pidas siempre que llegas a un sitio.
Madre mía, es que soy muy básica. A mí, por ejemplo, me gustan las croquetas.
Pues no ser básico, o sea, hay croquetas extraordinarias y croquetas que no hay quien se las coma.
Es como, yo sé que a lo mejor esperabas una respuesta más.
No, me parece, vamos.
Me encanta la paella, por supuesto, pero de repente las croquetas me apasionan, me parecen maravillosas. Aparte, no sé, de todo tipo, las caseras, por supuesto, las de los bares aquí me parecen lo más, pero de repente también algunas que son menos elaboradas también.
El cuerpo y el alma se alimentan gracias a nuestros sentidos. Ahora que los escuchamos cómo suenan, vamos a ponerles ciertos sabores. ¿A qué saben, por ejemplo, orishas?
Bueno, orishas sí, orishas son muy gourmet. Orishas es una delicatessen, sí. Pues para mí serían, no sé, un plato cubano de alta cocina. Pues no es algo como, ¿cómo lo llaman ahora? Cocina de autor, pero cubana, no sé, algo así como... muy fuerte para el paladar con una mordida. Ellos son maravillosos, ¿qué te voy a decir? Más allá, te lo juro, de que sea mi pareja Yotuel, llevo 13 años viéndoles trabajar. Yo me siento en una esquina del estudio desde hace 13 años y me siento a aprender mucho de ellos. Creo que una banda que en el año 96 decidieron hacer hip hop en español cuando no existía. Aparte, ellos te cuentan cómo hacían música. Agarraban un cassette con una pista de hip hop americano y otro cassette grabadora. Entonces soltaban el cassette con la pista americana y le daban a grabar y ellos rapeaban en español. Y eso era lo que se pasaba en La Habana. O sea, todo el mundo se volvió un movimiento increíble con su grupo Amenaza. Aparte me lo cuenta la gente en La Habana cuando voy, no sé si ellos te lo cuentan, pero yo tenía un cassette de Amenaza en el 97. Entonces, ver que ahora la música urbana en español es el movimiento mundial más importante de los últimos años y pensar que ellos en el año 96 se les ocurrió hacerlo, pues, ¿qué te puedo decir? Que me siento en una bendición de poder compartir con ellos sus procesos creativos. Es que son muy vanguardistas y muy genuinos, porque además no les importan las tendencias, ellos van adelante.
A mí me gusta que me arañes como un gato. Y de postre,
echate un poco de mi guay. Bueno, ya que hablamos de compartir con orisas, con los que hemos compartido también buenos ratos aquí, comparte con nosotros cuál sería tu bocata preferido.
Madre mía. Bueno, yo hago una cosa. Ahora sí me estuvo, yo sé, oyendo mi maquillador Lewis, que le da mucha risa porque siempre me dice que cuando estoy fuera y no estoy aquí en España, me dice, extraño los bocadillos de lomo con limón de tu madre. El lomo, la cinta de lomo con el limón, pero como dice Lewis, que el truco está que el limón no se echa en el lomo, sino en el pan. O sea, así como se remoja todo el pan el limón, y esos son mis bocadillos favoritos. Eso es un poco extraño. Pero bueno, también es que yo tengo un problema con el limón, ¿eh? Sí. Que pongo el limón absolutamente a todo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Mi abuelo no podía tomar sal, pues me he criado mucho tiempo con mi abuela, y entonces sustituían todo con el limón. Y entonces me acostumbré al limón en la sopa, en todo. Entonces ahora, pues vivo totalmente todo el tiempo con limón.
Abel Pintos te acompaña en Si un día vuelves. La felicidad, la perfección, ¿hay que buscarlas o están más cerca de lo que nos solemos imaginar?
Pues el otro día leí en un libro una cosa que me gustó mucho y no sé si la sabré explicar. Es como que una cosa es la felicidad como estado de ánimo y otra el momento feliz, o sea, ese segundo donde te dan una buena noticia y estás contento. O sea, una cosa es el estado de ánimo general y otra cosa son como esos momentos. O sea, tú puedes ser una persona de estado de ánimo feliz y tener un momento triste, ¿no? Es como saber valorar entre el estado general y los momentos. Yo creo que esta canción es una persona en un estado general triste buscando esos momentos diminutos de felicidad, ¿no? Por eso es que se culpabiliza de que quizás no supo encontrar la felicidad dentro de la pareja, no porque esa persona no le hiciese feliz, sino porque esa persona como ser humano individual no estaba conforme con lo que le estaba pasando. Pues yo he tenido una etapa súper difícil donde además mi pareja es una persona muy positiva. Nunca tiene un... Y fíjate que pues hemos vivido la muerte de su padre y todo, y sí, le he visto llorar, pero es como que tiene una fortaleza emocional para de repente decir, no pasa nada, pues también es una persona de mucha fe, Dios está conmigo y mi padre va a pasar a un lugar mejor. Y no sé, es como enseguida se remonta. Yo tengo unos remontar un poco más, me llevan más tiempo. Y los últimos años de mi carrera fueron, antes de este disco, muy difíciles con el tema del trabajo, como manejar en qué etapa estaba y de repente sentir que nadie me estaba solicitando un disco cuando yo tenía, como a nivel evolución, estaba en mi mejor momento, tenía los mejores temas, estaba componiendo para Ricky Martin, para Rubén Blades, para 8 nominaciones a los Grammy en los últimos 4 años, y pensaba, ¿por qué mi compañía de discos no me está pidiendo un disco? Y esto, en vez de entenderlo como algo que yo tenía que generar la necesidad de que la compañía me pidiese un disco, lo tomé como una maldición hacia mi persona. Entonces me hizo sentir tremendamente infeliz. Es como me pasaba el día diciendo, tengo muy mala suerte, he mandado este tema para mi disco y de repente se lo han dado a no sé qué artista sin preguntarme, mi carrera está absolutamente... no sé dónde voy, no sé a dónde me dirijo, cuando musicalmente estaba en mi mejor encuentro conmigo misma. Entonces, pues en vez de entender que hoy en día, además, con todos los streams, YouTube, no tenía que pedirle permiso a nadie, tenía que simplemente hacer música y soltarlo, y ya vendría todo como pasó, ¿no? O sea, que más que suerte, que es precisamente ese momento donde íbamos en un coche yo, tú y yo, y le dije por vez número 200, es que tengo muy mala suerte. Y entonces él me miró y me hizo mucho más daño con su silencio que si me hubiese dicho cualquier cosa. O sea, en ese silencio, después de 200.000 veces diciéndome que tú tienes mala suerte, pero si tienes unos brazos y unas piernas y una cabeza y tienes una familia que te quiere y yo que te apoyo, pues en su silencio sentí, o sea, si tú tienes mala suerte, ¿qué pinto yo en tu vida?, ¿no? Entonces así nació la primera semilla de Más que Suerte, que luego la terminé con mi hijo, ¿no?, cuando nació. Entonces, en este punto dramático de mi mala suerte, nació Si un día vuelves, con Abel también. Por eso dice, yo estoy en una completa búsqueda de la felicidad y no la encuentro, y lo siento si no he sido capaz de encontrarlo, ¿no?
Cuerpo y alma, o sea, ahí nos acabas de dar un poco de tu alma, sobre todo ahora mismo, o sea que te lo agradecemos muchísimo. Beatriz Luengo, ¿tú qué sueles beber cuando sales a tomar algo, a comer, por ejemplo, con la comida?
Pues mira, yo no bebo alcohol y esto yo sé que...
Muy bien, muy sano, oye.
Sí, pero luego llego como a una cenita, es como medio, me siento así como medio atacada. Pero hombre, bébete un vino. Pues realmente nunca bebí. Pues primero por una promesa cuando era adolescente. Una persona de mi familia le prometí que no iba a beber. Pues la vi sufrir mucho y se lo prometí. Y luego después, como cuando ya pasó mi adolescencia, dije, vamos a ver, ahora ya pues no pasa nada. Creo que si bebo alcohol, soy muy consciente. Pues no me gustó, lo probé. Yo no sé si es que hay una edad como para que te guste. Pues es como la Coca-Cola. Alguien me decía hace poco que probó la Coca-Cola con 25 años y le pareció asqueroso. Y dije, pues a lo mejor la Coca-Cola no es lo más rico, pero nos hemos acostumbrado. Pues es igual. Entonces no bebo alcohol. Me gusta mucho el té frío sin azúcar. Vale. Me fascina. Uh-huh. Y pues no sé, luego pues me encanta el Aquarius, creo que también de cuando haces mucho ejercicio, los que hemos hecho mucho ejercicio, pues el Aquarius es como súper fundamental, entonces me he quedado un poco enganchada.
Tiene mucho azúcar, ¿eh?
Al Aquarius, ya lo sé.
Te lo digo, porque los que somos padres siempre muchas veces a nuestros hijos le damos y luego te dicen, cuidadito con ese tipo de bebidas, pero sí, es verdad.
Ahora hay
diferente.
Aquarius cero, parece que estoy haciendo provocación.
Beatriz Luengo, Cuerpo y Alma, es el nuevo trabajo que estamos encantados de que nos hayas visitado. Pues antes de irte ya nos tienes que decir un sitio que recomiendas para que los oyentes vayan a comer.
¿Sitio que te Madrid? Guste.
¿En Madrid o donde quieras? Uh-huh. Los sitios que recomiendas.
Bueno, a ver, pues que en Madrid hay muchos sitios que me gustan. Pero realmente, si tengo que ser muy honesta, de mis favoritos es de sushi. Vale. Y te digo que soy muy comedora de sushi, pero como este sitio de sushi de Madrid, pues no he encontrado. Así que se llama Sushi 99. Pues está por el Corte Inglés de la Castellana. Vale. Por esa zona. Y no es muy grande, tiene pocas mesas. Pero está muy rico lo que hacen. Y es sushi, O sea, para la gente que le gusta más como el más la tempura y eso, no es. Es claro. Más como pescado crudo, pero tienen toro y tienen como pescados que no son tan fáciles de conseguir. Y los preparan de una manera como súper rica. No sé, me gusta mucho.
Beatriz Luengo, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Haberme acompañado.
Muchas gracias, Beatriz. Hasta pronto. Y nosotros nos vemos en el próximo Oído Cocina.
Estoy aquí, siempre estoy aquí.